Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Pedro, hay mil formas de hacerlo legal y 1015 para trampearlo. O sea, me dirás tú que si tengo el ordenador en casa no puedo echarle yo una foto
no,
con el móvil.
Trampas, que no lo usa el alcalde.
Bueno, pero nosotros aquí no las hacemos, las hacen fuera. Las hacen fuera.
Ni al alcalde ni espero que a nadie.
Aquí no las hace nadie. ¿En qué momento he dicho yo que yo entro desde casa? ¿En qué momento? Porque lo escrito se lee, lo dicho se escucha y yo no lo he dicho en ningún momento. Que igual lo tienes escrito por ahí, pero yo no lo he dicho. Dicho que el problema es precisamente lo que acaba de decir Pedro, que yo lo sigo viendo como un problema, ¿eh? Que si se accede desde casa, ¿quién controla eso? Eso es lo que he dicho, simplemente eso. No que yo acceda desde casa. De hecho, yo no tengo ni la plataforma Simplifica. O sea que, para que veas a lo que accedo yo. Lo dicho, y de todas maneras tengo la duda de que lo que se va a votar aquí ahora mismo es decirle al secretario que haga un informe, ¿no? Es lo que se va a votar. Que emita un informe y el asesoramiento necesario. Y ese es el... Entonces, ¿qué es lo que se va a votar exactamente? Pero aquí solicito que se dé traslado al secretario general para que proceda a la elaboración del asesoramiento. Ah, coño, que has puesto esto y luego has vuelto a poner más.
Sí, que te ha leído. Es un poco lo que te ha leído.
Ah, vale. Para su debate y aprobación, vale, el reglamento. No, pues yo ya te he dicho que no lo vemos, no vemos eso de que se pueda consultar por vía digital y que no se pueda sacar del consistorio. Yo sigo sin verlo, yo creo que es algo que es incongruente y creo, sinceramente, lo hemos dicho al empezar el punto, lo he dicho en la intervención anterior y creo que esto lo podríamos manejar mejor desde una comisión, tanto desde la de transparencia como el régimen interno o como se llame. Y lo dicho, yo no he dicho que acceda a ningún sitio desde casa, yo todo lo tengo en este ordenador, o sea que, pero sin Simplifica, yo me lo descargo, yo cuando me mandan las cosas yo me las descargo, tengo los mismos documentos que os han mandado a vosotros para el pleno, los mismos, no tengo ni más ni menos, así que por favor la próxima vez el concejal ese que ha hablado por ahí, que ya me has llamado de 15 veces diferentes, de 15 maneras diferentes, ese no accede a documentos desde casa más que tú, directamente te digo. O sea, porque has puesto algo en mi boca que yo no he dicho, sinceramente. Es una pena porque la idea puede ser buena, la intención que se ve puede ser buena, pero es que con las normativas, que yo sé que pues, se os da un poquitín bien hacer esto de normativas y tal, pero es que copiar y pegar cositas al final no queda bien. Si esto lo lleváramos a comisión, se podría hacer algo con un poquitín más de enjundia. Esto yo no lo veo.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Bueno, desde Ola Cantabria vamos a sumarnos a la petición que ha hecho Hacemos Laredo y Izquierda Unida Podemos de que lo dejen encima de la mesa.
Ya no se puede dejar sobre la mesa, está el asunto debatiéndose.
Sí, me ha dicho el secretario que
no
se podía
una vez
pedir.
Que haya empezado el debate, no se puede.
¿No se puede?
No, una vez que se ha empezado el debate.
Bueno, pues entonces anunciaremos nuestro voto en contra.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista entiende o ha entendido desde el primer momento que se trata de una moción de impulso y como tal vamos a votar a favor, porque como también aquí se ha expuesto, hay en el seno de una comisión informativa se ha tratado la modificación del reglamento, se aportaron en determinadas situaciones y por parte de distintas formaciones una serie de iniciativas. La comisión de momento no volvió a reunirse. En aquel entonces estaba a la espera de la incorporación del nuevo secretario. Ahora que está el secretario entendemos que se va a retomar la actividad de cara a realizar las modificaciones que procedan. Entendemos que esta modificación es adecuada y yo creo que la voluntad del proponente era un poco adelantarse por la premura y por la necesidad que todos los concejales tenemos en este momento de disponer de la información que puntualmente hemos venido solicitando y que por distintas causas todavía no hemos recibido. Nosotros, en principio, votaremos a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Claro, sin el informe preceptivo, lógicamente, tiene que ser de impulso, no puede ser ejecutiva. Mire, ¿qué artículo había dicho usted, señora Odriozola?
133.
¿De qué ley?
De la ley de procedimiento administrativo.
¿Ley? ¿133 me ha dicho, perdón? 133. Eso, lógicamente, quien tendría que haberlo dicho es el secretario en su informe, como no nos ha llegado. Nosotros no somos juristas, evidentemente, pero no obstante, sabemos leer lo que dicen los artículos y lo leeremos. 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento. Le voy a leerlo despacito. Se lo voy a leer despacito, para que no se tergiversen, se cambien, se deformen, se distorsionen y se lleve el ascua a su sardina. Y le voy a leer despacito para que lo oigan todos los ciudadanos de Laredo lo que dice. Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas. Aquí estamos con una modificación. Estamos con una modificación. Usted ha hecho una interpretación como si fuera jurista, pero yo sí hubiera agradecido un informe del secretario que nos hubiera dicho eso que usted dice que es así y que yo tengo muchas dudas. Una cosa es cuando se genera, se constituye, se crea y se elabora de nuevo, y no cuando estamos hablando de una modificación de un artículo. Pero bueno, eso es lo que dice usted. Usted así lo opina, pero no le respalda. El informe del secretario que yo he leído aquí a vuela pluma, eso no dice, no dice nada de eso. Y lo he leído a vuela pluma, ¿eh? El secretario está aquí y me puede decir, no, si venía y lo he dicho. Yo no lo he leído, no lo he leído. ¿Está? Ah, no está, no está. Vale. Bien. Voy a contestarles. O sea, el concejal de la transparencia, el señor Willow, que dice que le he llamado como 15 veces diferente, no sé, que me vaya diciendo David o Willow o Palacio, que se me diga las otras 13 o así. Ya son 4, ¿no? Hasta 15 todavía faltan muchas. No sé usted, que usted no es de Almería, como mi mujer andaluza, que ahí aumentan mucho, no aumente. Usted dice, ya que se ha dirigido a mí personalmente, en lugar de centrarse en el debate, se dirige de forma personal. Yo voy a hacer lo mismo, por respeto a usted, Y quiero que quede constancia en acta para que usted lo lea con el tiempo, en el lugar donde esté, porque lo escrito se lee. Usted ha dicho, no vemos que se pueda consultar por vía digital. Va usted en contra total y absolutamente de la ley de la transparencia. Léasela. Aboga por la información vía digital. Usted no tiene ni idea, porque usted nos está abocando y condenando al papel. Eso ya está superado, señor Andalá. Perdón, señor David Palacio. A ver si se va a agarrar ahí. Yo estaría muy orgulloso de que me llamen San Martín, nieto de Paco Pinchaúvas, Y me encanta, y hay gente que me lo llama, que me llama San Martín, pero bueno, usted parece que lo ofende. Usted dice, si se accede desde casa, ¿quién controla eso? Oiga, ¿usted no se ha dado cuenta cómo funciona? Usted es concejal del Ayuntamiento de Laredo, y usted no sabe que en la plataforma de Simplifica, los concejales que tienen acceso a Simplifica lo hacen desde su casa, o va a transformar el mundo. ¿De qué está usted hablando? ¿Quiere tapar el sol con un dedo? Oiga, que los concejales del ayuntamiento que tienen acceso al Simplifica lo hacen desde su casa. Infórmense. Bueno, por favor, oiga. A ver, si aquí de lo que se trata es... A ver, por favor, señor, organice y coordine el debate, porque si no, esto es un galimatías. Miren, aquí de lo que se trata es que este ayuntamiento, desde que inició esta corporación, desde que se ha iniciado esta corporación, estamos padeciendo el oscurantismo y la opacidad total y absoluta. ¿Por qué? Porque no nos han dado ningún expediente, ninguna factura, ningún contrato. Por eso, ninguna, ¿eh? Ninguna. Entonces, desde ahí, lo que queríamos solicitar era, ni más ni menos, que se modificara el artículo 15 para...
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bien, bueno, nosotros ya nos hemos pronunciado y vuelvo a repetir que si bien es cierto que estamos de acuerdo en el fondo del asunto y que así nos hemos manifestado siempre desde este grupo, sí nos hubiera gustado, y no es la primera vez que pasa esto porque no en el anterior mandato, en el anterior, cuando se modificó el reglamento de este ayuntamiento, se presentaron a través de una moción también un modificado y en aquel momento sí se quedó encima de la mesa ese asunto por entender que era una moción resolutiva y que tenía que venir acompañada de la labor de asesoramiento por el secretario. En aquel momento era otra persona, ahora hay otra persona, no pasa nada. Y lo que se optó fue por ir a junta de portavoces y los portavoces de todos los grupos municipales que estaban en aquel momento en la corporación, entre todos sacar una vez al mes, una vez cada 15 días, si no recuerdo más, se convocaba una reunión de estas y se iba una franja de artículos, y allí con el secretario Imboce, lógicamente, para asesorarnos a ver si era viable legalmente o no era viable lo que allí se pretendía perdón, hacer. Ay, hombre, que me sale el gallo. ¿O la gallina? O a ver si eran viables las propuestas de los diferentes grupos. Por eso yo digo que lo más prudente es este tema llevarlo bien a comisión, bien a portavoces o donde se quiera, cualquier tema que tenga que ver con la modificación de la normativa, esta o la que sea, para que luego evitarnos problemas. Porque aquí de lo que se trata es de aprobar una propuesta con una redacción del artículo 15 que no sabemos si se asemeja o si está bajo el paraguas legal que tiene que estar, y a nosotros es lo que nos preocupa, no nos preocupa nada más, que en el fondo del asunto estamos totalmente de acuerdo de que hay que respetar el derecho a la información de todos los concejales, pero vuelvo a repetir que también hay un derecho a la protección de datos y no es la primera vez que hay problemas con este tema por tener acceso desde casa a cierta información que se ha filtrado en este ayuntamiento hace años. Por lo tanto, hay que ser muy meticuloso, muy escrupuloso y muy delicado con esta cuestión.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Vale. Muy bien. Bueno, respecto a esta, me hubiera gustado haberlo debatido más en Junta de Portavoces, porque al final los que nos están escuchando, calculo que hayan desconectado ya hace media hora, porque no saben ni de lo que va. Pero bueno, unas veces le vale el informe del secretario, el señor de Unidos por Laredo, otras veces no le vale el informe del secretario, le discuta al secretario sus informes. Yo la verdad que a veces no entiendo las posturas. Pero lo que sé claro es una cosa, que el último informe que le ha pasado a usted el secretario, que no sé si se lo habrá pasado a usted a sus compañeros de la oposición, deja meridianamente claro en su informe cosas contrarias a las que usted está diciendo hoy aquí. Pero bueno, parece que solo coge lo que a usted le interesa. Volvemos a lo mismo. Pero el señor secretario le ha hecho un informe respecto a la documentación que le ha dejado meridianamente claro que muchas veces, también, eso os lo digo, los funcionarios están para trabajar con los ciudadanos, no para, para este abuso de información que hace un obstruccionismo municipal increíble. Entonces, hay que sacar muchos temas adelante y, como comprenderá, el ayuntamiento no se va a paralizar para usted. Entonces, le digo que las facturas están en el portal de transparencia, míreselo, que para eso están, y creo que están prácticamente subidos todos los trimestres. Pero es que usted pide facturas con datos personales, con datos bancarios, que avalan sentencias que dicen que no se le pueden dar facturas con los datos bancarios. Entonces, usted no puede tener ese tipo de facturas en sus manos. Y eso lo dice el informe y se lo deja a usted meridianamente claro. Pero usted quiere ir siempre más allá. Y también muchos de los expedientes que usted nos pide, pues bueno, no tienen soporte digital y a veces es costoso encontrarlos. porque son expedientes muy antiguos. Pero bueno, ha quedado meridianamente claro el debate de hoy, así que vamos a proceder a la votación. Venga, pues intervenga.
Sepa todos los expedientes que yo sepa, todos los expedientes que hemos pedido están digitalizados. Pero si no, acredítemelo, porque usted habla el último y la gente se queda con sus palabras, aunque mienta y diga lo que se invente, ¿eh? En vez de ajustarse realmente a la realidad, pues como hablo el último, digo lo que me parece, ¿eh? Y luego está haciendo una interpretación del informe del secretario, que sería el secretario el que tendría que decirlo, y no la interpretación que hace usted. Pero como habla el último, pues al final dice lo que quiera y se inventa lo que quiera y puede mentir lo que quiera porque no tiene el contraste del debate, no entra al debate. No, no, hablo el último y digo lo que quiero. Nosotros lo que hemos pedido, ni más ni menos, es en aras de la transparencia, en aras de la información, en aras de desarrollar la función de la oposición, que es fiscalización y control. A ver si se entera usted, señor alcalde, que está sujeto a la ley, no a su opinión, no a lo que usted considera, que cuando se le pide un expediente tiene que darle, se niega a dar los expedientes, se niega a dar las facturas. Ya miraremos que usted dice que están en la página de la transparencia. Que miren los ciudadanos y que comprueben si están o no en la página de la transparencia las facturas. Yo no las he visto. Y sabe usted que he pedido por activa y por pasiva constantemente que se subiera a la página de la transparencia todos los contratos menores, ¿eh? Porque por ley tienen la obligación cada trimestre. Entonces, yo lo que he pedido aquí, ni más ni menos, es que en aras de la transparencia se pudiera facilitar todos los expedientes de forma digital para olvidarnos del papel. Pero ustedes, parece que el tenor de lo que van a votar, están en contra de eso. Pues bueno, a cada uno que le juzguen sus actos y sus votos. Muchas gracias.
Bueno, hasta el día de hoy tiene hasta el tercer trimestre subido en la página de transparencia. Métase antes de acusar, mírelo, ¿vale? Y no lance falsas acusaciones de cosas que son totalmente constatables y verificables. Métase en el portal de transparencia y ahora no acuse de mentir porque el único mentiroso que hay aquí es usted. Entonces, la interpretación... Usted me ha llamado a mí mentiroso.
No me falte que usted miente mucho.
Interpretación de un informe... Relájese, que está alteradísimo siempre, alteradísimo. No sé qué le pasa. Interpretación es la que hace usted. Lea el informe que le ha hecho el señor secretario y entérese de lo que dice el informe. Lo que pasa es que a usted los informes le valen en un momento...
¿Cómo lo vamos a leer? Si
No me interrumpa, por favor. Que no me interrumpa. No, aquí el único que miente es usted. Por favor, mantenga el respeto. Le he llamado al orden por segunda vez y le he advertido de que como siga le voy a expulsar del pleno. Y como me siga interrumpiendo, le voy a expulsar del pleno. ¿Le ha quedado claro? Y no quiero expulsarle. Pero si usted lo busca, lo va a encontrar. ¿Eh? Así que no interrumpa y guarde respeto. Que no guarda respeto a nadie. ¿Vale? Se lo advierto ya por última vez, porque ya estoy cansado. Pleno tras pleno. Que es usted, vamos, interrumpa a todo el mundo. Y entérese de que las facturas, hay cosas de la ley de protección de datos que no se le pueden facilitar. Así que mire el portal de transparencia para que la gente que nos ha escuchado, todo lo que usted ha dicho, no se corresponde para nada con la realidad. Así que vamos a proceder ahora a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Se rechaza por 10 votos en contra y 7 a favor. Siguiente punto del orden del día. Moción y enmienda a la misma presentada por el Grupo Municipal Unidos por Laredo, registro número 2024/189 y 2021 de 8 y 9 de enero del 2024, con el fin de impulsar la creación de una agrupación de voluntarios de protección civil. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Moción de Unidos por Laredo con el fin de impulsar la creación de una agrupación de voluntarios de protección civil. Resumen. Es una moción para impulsar la formación de una agrupación de voluntarios de protección civil, destacando la importancia de este servicio público en la seguridad ciudadana. La propuesta incluye la elaboración de un reglamento municipal, la asignación de una partida presupuestaria para el año 2024 y la solicitud al Gobierno de Cantabria para financiar indumentaria, equipamiento y vehículos. Con estas medidas se busca fortalecer la respuesta a emergencias, adaptándola a las particularidades de Laredo y fomentando la participación ciudadana. Exposición de motivos. La protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea esta accidental o intencionada. La protección civil cubre el creciente aumento de los riesgos a los que está sometida la población, ya sean riesgos naturales, inundaciones, etcétera, riesgos derivados del progreso industrial y desarrollo tecnológico, explosiones de gas, accidentes de tráfico, contaminación ambiental, etcétera, o consecuencia de la propia negligencia de las personas, por ejemplo, el incendio forestal producido por dejar encendida una hoguera. Los participantes del Sistema Nacional de Protección Civil son todas las administraciones públicas, incluida la local, en el ámbito de sus competencias, mediante las realizaciones de las siguientes actuaciones. Anticipación, determinar anticipadamente los riesgos existentes en una determinada zona, realizando análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas. Prevención, una vez identificados los riesgos, realizar medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia. Planificación, elaborar planes de protección civil que permitan establecer previamente a la materialización del riesgo los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. Respuesta inmediata a las emergencias. Actuación tras el acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera derivar de ella, con la finalidad de evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Recuperación. Realización de un conjunto de acciones y medidas de ayuda dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia. Evaluación e inspección. Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del sistema de protección civil para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo. Todos los ciudadanos y las personas jurídicas estamos sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil en caso de requerimiento de autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en la Ley de Protección Civil. Con respecto a las competencias de los municipios en materia de protección civil, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, establece competencias tanto para los municipios como para sus alcaldes en materias relacionadas con la protección civil. ¿Quiénes actúan en protección civil? En los casos de emergencia, cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil, sin derecho a indemnización por esta causa, y al cumplimiento de las órdenes en instrucciones generales o particulares que aquellas establezcan. Los servicios de vigilancia y protección frente a riesgos de emergencias de las empresas públicas o privadas se considerarán a todos los efectos colaboradores en la protección civil, por lo que podrán asignárseles cometidos en los planes de protección civil correspondientes a su ámbito territorial y, en su caso, ser requeridos por las autoridades competentes para su actuación en emergencias. Los medios de comunicación están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades a la difusión de informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquellas les indiquen y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil. Para la creación de una agrupación de voluntarios de protección civil en el municipio de Laredo, debería elaborarse un reglamento municipal y, cuando esté listo, dar traslado a la Consejería de Presidencia de esta pretensión para recibir su visto bueno y apoyo. Posteriormente, el Ayuntamiento debería de abrir una convocatoria para seleccionar los aspirantes que quisieran formar parte de este proyecto. Se requeriría un mínimo de 4 voluntarios, pero para que este sea operativo nos gustaría que hubiera entre 8 y 10 personas que estamos seguros que se apuntarán entre los laredanos. El consistorio debería de incluir en el presupuesto 2024 una partida digna para el sostenimiento de la agrupación, haciéndose cargo de los gastos corrientes y seguros. El Gobierno de Cantabria puede financiar la indumentaria y el equipamiento y, además, saca órdenes de ayudas para la adquisición de vehículos de protección civil a las que podemos acogernos, como ya lo hicieron en su momento nuestros vecinos de la Villa Hermana de Santoña. En cuanto a las funciones, hay que destacar que es un sistema de voluntariado, altruista, no retribuido, que trata de ayudar al conjunto de la ciudadanía en materia asistencial en situaciones de calamidad, catástrofes, alarma, inundaciones o incendios. Igualmente, colaboran de manera más puntual en eventos multitudinarios deportivos, festivos o culturales, en labores de seguridad y protección civil. Recientemente, en el año 2022, en el municipio de Santoña, se impulsó su creación. Solicitaron financiación al Gobierno de Cantabria para indumentaria y equipamiento, además de ayudas para adquisición de vehículos de protección civil. Además, incluyeron una partida en su presupuesto municipal para el sostenimiento de la agrupación. Se trata de un órgano importante, dado que en eventos como nuestra Batalla de Flores, Fiesta Hippie, Cabalgata de Ríos, solemos recurrir a ellos y vienen a apoyar a nuestras fuerzas de seguridad. El Gobierno de Cantabria está constantemente anunciando diversas convocatorias de subvenciones para fortalecer la capacidad de protección civil en los municipios de la región. Así, pueden optar a subvenciones para la compra de vehículos destinados a funciones de protección civil, a las subvenciones para la instalación de hidrantes, etcétera. Atendiendo los antecedentes expuestos, el Grupo Municipal Unidos por Laredo presenta al Pleno Municipal para su debate y aprobación, si procede, la presente moción en la que se acuerde, primero, llevar a cabo los procedimientos necesarios para crear la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Laredo. Esto implica la revisión y actualización del actual reglamento de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Laredo, adaptándolo a las normativas estatales y autonómicas más recientes, especialmente al Decreto 90/2021 de 4 de noviembre. El objetivo es establecer las bases que permitan la creación efectiva de esta Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en el municipio de Laredo. Incluir en el presupuesto municipal de 2024 una partida digna destinada al sostenimiento de la agrupación, abarcando gastos corrientes y seguros. Instar al Gobierno de Cantabria a financiar la indumentaria, el equipamiento y proporcionar ayudas para adquisición de vehículos de protección civil, siguiendo el modelo de apoyo exitoso en Santoña. Con estas medidas buscamos fortalecer la seguridad y resiliencia en nuestro municipio de Laredo, adaptando las acciones de protección civil a las características únicas de Laredo y promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la protección de nuestro entorno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Adelanto que nosotros votaremos a favor de la moción, que nos parece una buena iniciativa. Lo que hace falta es que luego haya gente para Protección Civil, y además yo espero que sean más de 10 en Laredo. Sí vamos a hacer una propuesta. Es una pequeña modificación, ¿eh? Es en el punto tercero, pone siguiendo el modelo de apoyo exitoso en Santoña. Yo pondría siguiendo el modelo de apoyo exitoso en municipios cercanos. Pero digo por qué. Porque Colindres tiene Protección Civil antes que Santoña y lo tiene Bárcena de Cicero y que funciona muy bien. Lo tiene Arredondo, lo tienen un montón de municipios. Y además algunos que tienen más financiación y más voluntarios que Santoña. Yo creo que habrá que pedir cuanto más y luego ya veremos a ver lo que nos dan. Entonces, solo, vamos, que no es muy importante, ¿no? Pero que somos el Ayuntamiento de Laredo.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
No vamos a utilizar este turno.
Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Nosotros hablaremos en el segundo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Evidentemente que la protección civil es una responsabilidad compartida por todos. Aquí cada ciudadano, pues tenemos un papel que desempeñar en la prevención y respuesta ante las emergencias, y se hace y lo hacemos a través de la preparación personal, la participación en programas de formación, la adhesión a las directrices de seguridad y muchos a través del voluntariado, adscribiéndose, como se ha contemplado y se ha expresado en la moción, en organizaciones como las agrupaciones de voluntarios de protección civil, porque juntos podemos hacer muchas cosas. En Cantabria, la ley 3/2019 de 8 de abril del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencia, la que determina el grado y condiciones de colaboración de los ciudadanos en estas tareas y actividades que se canalizan a través del voluntariado y con una regulación específica también del Gobierno de Cantabria de noviembre de 2022. Si quisiéramos en este caso reflejar que este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Laredo, fue uno de los pioneros en su día en el ámbito de la protección civil, suscribiendo un convenio de cesión de uso por la entonces Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, que posibilitó el traslado e incorporación a nuestro municipio de una autobomba Pegaso 3046, que hasta no hace muchos años ha estado rodando por nuestras calles. Y esa autobomba estuvo en su día atendida por personal vinculado a la Brigada de Obras y otros vecinos que también compartían esa actividad. Y de hecho, como también ha reflejado el proponente de la moción, el Pleno de la Corporación en el año 2000 aprobó un reglamento de funcionamiento del voluntariado que, pese a continuar vigente porque no ha sido derogado, pues su contenido se escapa de la actual normativa básica reguladora. Una normativa que, lógicamente, requiere de una necesaria actualización y adaptación a las necesidades reales de una sociedad y de un municipio del siglo XXI como Laredo, donde el voluntariado en general y en particular en el ámbito de la protección civil es sinónimo de compromiso social, muy por encima de la primitiva idea de ejercer de Rambos, algo que afortunadamente hoy en día queda reservado a las series y películas. Funciones como la colaboración en las labores de prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones de emergencia, así como el apoyo en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de protección civil, tanto en el ámbito local como autonómico, y planes de autoprotección, junto a actuaciones operativas frente a emergencias, todo ello, y esto hay que reflejarlo, bajo la supervisión de personal profesional. Son sus valores, son los valores que tienen las agrupaciones de voluntarios. Creemos que es esta sin duda una oportunidad que se nos presenta pues para dar continuidad a esa iniciativa que Laredo ya contó hace bastantes años y que seguro que en este instante vendrá a complementar pues todas esas iniciativas de todo tipo que desde el ámbito municipal se generan y especialmente en materia de seguridad y autoprotección, donde la prevención ha de ocupar un lugar preferente. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
No haré uso en este turno de intervención.
Muchas gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
No haré uso de este primer turno.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bueno, pues ahora mismo tampoco nos habíamos planteado crear una agrupación de voluntarios de protección civil en Laredo, teniendo la Cruz Roja y el 112 que realiza muchas de las funciones que de las tareas de protección civil. Y en todo caso, siempre contamos con la colaboración de protección civil de municipios limítrofes. No hay más que decir, porque ahora mismo tampoco tenemos una partida presupuestaria que contemple crear una agrupación de voluntarios.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Pues qué pena.
Vale, muchas gracias. Le han sobrado 4 minutos 57 segundos. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos. Muy bien, tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Vamos a ver, en el punto 1 de lo que se solicita, podríamos estar de acuerdo en adaptar a las normativas estatales y autonómicas las modificaciones más recientes que hacía referencia en el decreto 90-2021. En cuanto al punto 2, ahora mismo acabamos de aprobar los presupuestos y no se ha consignado ninguna partida para ello. Con lo cual, pues no sé, esperaremos a que hablen los compañeros y luego tomaremos la decisión.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Bueno, pues en la parte que personalmente me afecta, lamento la negativa o la intención de no desarrollar este proyecto que consideramos realmente necesario en el municipio. Ha hecho referencia a una serie de organismos e instituciones como a Cruz Roja y el 112, que en definitiva ambas instituciones forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil y del Sistema Autonómico de Protección Civil. Cada una de ellas realiza funciones propias y específicas, funciones que no se asemejarían a las que tendrían que realizar las agrupaciones de voluntarios, porque evidentemente las agrupaciones de voluntarios no son algo que se generen por sí mismo, sino que aquellas personas que muestren su voluntad de formar parte del ALMILMAS han de realizar un curso de formación de 6 meses en la Escuela Regional de Protección Civil, que es coincidente con la Escuela de Policía Local del Gobierno de Cantabria, y, lógicamente, superar una serie de exámenes, por decirlo de alguna manera, que validen y den formación y acrediten la formación de ese personal. no valen todos, por desgracia. Aquí tiene que haber gente válida y de ahí que las agrupaciones de voluntarios son complementos de los servicios profesionales existentes en el municipio. Es decir, que nunca una agrupación de voluntarios podría ir de iniciativa propia a extinguir un incendio existiendo el 112 y un parque de bomberos en Laredo. Sí podría apoyar las tareas que desarrolla ese parque de emergencias, pero evidentemente ellos no serían quienes hicieran la extinción. Y así otra serie de cosas. La Cruz Roja tiene muchas áreas de trabajo y no son todas específicas del ámbito de la protección civil. El que se disponga o no de partida presupuestaria, siempre hay posibilidades a través de transferencias de crédito dentro de las partidas de seguridad ciudadana o lo que fuere. Evidentemente que luego el propio Gobierno de Cantabria promueve iniciativas de apoyo y formación y dotación de medios a las agrupaciones ya constituidas, cosa que de no tenerla constituida nosotros no podríamos acceder. Y, en definitiva, yo creo o creemos que sería un buen servicio porque está claro que no iba a ser la constitución y la formación no se iba a desarrollar a corto plazo. Requiere su tiempo porque, como digo, primero hay que realizar el reglamento que regule, un reglamento que ha de estar adaptado a la normativa específica del Gobierno de Cantabria, como se ha dicho, porque el vigente ahora mismo en el Ayuntamiento de Laredo no se parece en absoluto al actual, y todo requiere su tiempo. Hay que hacer procedimiento administrativo, de información pública, etcétera, etcétera, etcétera. Yo rogaría al Partido Popular que se lo piense un poquito y que por lo menos dé trámite a que esta posibilidad en el seno de una comisión informativa se pueda analizar y debatir y dar continuidad a la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Unidos por Laredo.
Muchas gracias. Bueno, pues por partes, Pedro, utilicé el ejemplo de Santoña porque era el más cercano en el tiempo y porque es muy cercana a nosotros, ¿eh? Pero desde luego que sí que hay otros municipios que están desarrollando una excelente labor. ¿Sabéis cuántos municipios disponen de este servicio de protección civil en Cantabria? Son 54 municipios. La labor que desarrollan los voluntarios de protección civil nada tiene que ver con la desarrollada ni por la Cruz Roja ni por el 112. Es una pena que no haya una partida presupuestaria y me uno al sentimiento de Juanjo, del portavoz del PSOE, y lamento que no se esté considerando la importancia que puede revestir esto en nuestro municipio. El equipo de protección civil ayuda en eventos tan importantes pues, como nuestra batalla de flores. Recordemos además que este año vamos a disponer de una semana grande, con lo que esto va a suponer para nuestro municipio. También quería comentar que todas las mociones que presentamos son el beneficio de Laredo y de sus ciudadanos. Entonces, me gustaría recordarle a la portavoz del PP el lema que llevaron en las elecciones, volver a ser Laredo, y que pongan ustedes también su granito de arena, ¿no?, en ello. Me parece que es un tema que reviste de la suficiente importancia como para llevarlo a comisión, tratarlo, porque creo que merece la pena y que se podría sacar mucho provecho para Laredo y para todos sus ciudadanos. Lo que pretendíamos era, en fin, bueno, pues crear y mantener esa cultura de autoprotección y manifestar que la complicidad del ciudadano es imprescindible para que se cumplan todas las tareas asignadas dentro del municipio. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, yo me guío por Juanjo, mi compañero Juanjo, porque sé que en estos menesteres nos podría enseñar. Yo es un tema que desconozco totalmente, pero vamos, sé que él es un profesional en la materia de este tema, lleva muchos años en estas cuestiones y me guío, además lo ha explicado perfectamente. Lo que me da pena realmente es que no haber tratado este tema cuando se han llevado los presupuestos a la comisión, porque lo que se está pidiendo es que se designe una partida en este presupuesto del 2024 para hacer frente a esto. Entonces, es complicado ahora que acabamos de aprobar unos presupuestos en este pleno poder hacer frente a este gasto ahora mismo, tal y como está estructurado el presupuesto. Habría que estudiarlo. Yo pienso que, como ha dicho Juanjo, que el procedimiento es muy largo, que hay que modificar la ordenanza y que hace falta también pasar unos cursos y que esto no se va a hacer en dos días, pues yo creo que lo suyo sería, pues igual de aquí al próximo año, a los próximos presupuestos, pues se podría estudiar mejor el tema en una comisión, entiendo yo, a ver cómo se podría hacer. Pero es que ahora mismo, tal y como está esta moción redactada, no se puede cumplir en el punto 2 porque no tenemos presupuesto municipal para hacer frente a este servicio.
Muchas gracias. Vale. ¿Quiere usar su último turno la portavoz?
Nada más decir que, bueno, gracias lo primero. Lo primero sería hacer el reglamento, como bien ha dicho la portavoz de Hacemos Laredo, y después dotarlo, claro. Y como esto, como bien ha dicho Juanjo, el portavoz del PSOE, llevaría su tiempo, pues podríamos trabajarlo en la comisión pertinente también.
Muchas gracias. Sí, nos hubiera gustado que la comisión informativa de presupuestos, pues en vez de callarse, pues no usted que no estaba, sino haber aportado esta iniciativa y no se ha aportado. Pero sí me gustaría decirle que con la aprobación de este presupuesto, como usted bien ha recordado en nuestro eslogan de campaña, Laredo va a volver a ser, pero la capital de la Costa Esmeralda, no se preocupe. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se rechaza por 10 votos en contra y 7 a favor, perdón. Siguiente punto del orden del día, dar cuentas de sentencias.
No, falta la moción del PSOE.
Ah, calla, perdón. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, registro de entrada 2024/364, del 12 de enero, solicitando la adecuación normativa y asistencial de presentaciones del área de servicios sociales municipales. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Gracias, señor alcalde. Voy a la exposición de motivos. El servicio de asistencia domiciliaria, al igual que la teleasistencia, son prestaciones que ofrecen apoyo y cuidado a las personas que tienen dificultades para realizar la actividad de la vida diaria en su propio hogar, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de los beneficiarios, facilitando con ello su permanencia en el entorno familiar y social. En el caso de la asistencia domiciliaria, se incluyen diferentes tipos de intervención, adaptadas todas ellas a las necesidades puntuales de cada usuario. Es esta una prestación, como también lo es la teleasistencia, que se realiza por personal vinculado a una empresa externa especializada que actúa en calidad adjudicataria bajo la supervisión periódica del área de servicios sociales municipales a través de su departamento técnico. Ambos servicios son, por tanto, necesidades reales que requieren una respuesta adecuada por parte de las administraciones públicas, por lo que resulta imprescindible garantizar el acceso universal a todos ellos, así como su calidad, eficiencia y sostenibilidad, siguiendo unos criterios comunes de valoración, asignación y seguimiento de las prestaciones bajo los estándares de formación, acreditación y regulación del servicio y de quienes los prestan. En el caso de nuestro municipio, esta prestación asistencial que se integra en el servicio de ayuda domiciliaria fue adjudicada mediante licitación pública con vigencia máxima de 4 años, 2 más 2, en octubre de 2022, representando para las arcas municipales un coste económico global próximo al 1.600.000 euros. La media personal de usuarios atendidos por este servicio se eleva a 127 personas. El número global de horas anuales prestadas se sitúa en 24.500, en tanto que la cuantía económica de la prestación que el Ayuntamiento devenga al adjudicatario se sitúa en 16 euros hora. Un montante económico al que el Gobierno de Cantabria, como titular competencial autonómico de los servicios sociales, aporta mediante cofinanciación económica una cuantía de 9,20 euros hora. Los datos reflejados no son sino el muestrario de la realidad de dos servicios sociales de carácter asistencial imprescindibles para nuestra comunidad vecinal que a no dudar precisarán a corto y medio plazo de una necesaria revisión y adecuación a las necesidades reales de nuestro municipio. La ratio evolutiva de la población local registrada a lo largo de los últimos 15 años, con un incremento notorio del rango poblacional situado en edad superior a los 65 años, así lo indica, como también lo avalan las demandas de prestación de dichos servicios que, por distintas circunstancias, no pueden ser atendidos a medio plazo. Por todo lo anterior, este Grupo Municipal Socialista somete a consideración del Pleno para su análisis y aprobación, si procede, la siguiente propuesta de resolución. Elaboración de una nueva ordenanza reguladora del servicio de asistencia a domicilio, adaptada a la nueva normativa legal que, con criterios objetivos y eficientes, contemple tanto los procedimientos de gestión del servicio como los criterios de distribución y asignación, para con ello reemplazar el caduco documento regulador elaborado en el año 2001. Elaboración de la ordenanza reguladora del servicio de teleasistencia, actualmente inexistente. 3. Que desde el área de servicios sociales municipales se realicen cuantas actuaciones de seguimiento y control de ambas prestaciones sean necesarias para evaluar puntualmente las circunstancias asistenciales que concurren en los usuarios beneficiarios y readaptar, si así fuera necesario, los tiempos y periodos actualmente asignados, para con ello atender, llegado el caso, nuevas demandas de prestación, especialmente las que requieran mayor urgencia. Y 4, que el equipo de gobierno municipal analice la capacidad de incrementar paulatinamente la dotación asignada al servicio, instando a su vez al Gobierno de Cantabria, como titular competencial del área, a incrementar la cuantía de copago asignada para posibilitar la necesaria incorporación de nuevos usuarios. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Estamos de acuerdo con la moción.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Sí, nosotros también. Echar adelante una normativa, una ordenanza, y terminas diciendo, Juanjo, la necesaria incorporación de nuevos usuarios, la obligatoria. Yo diría que es la obligatoria. Sí.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Desde la Cantabria asumimos completamente y estamos de acuerdo con todos los puntos de la propuesta de resolución y votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. ¿Se guarda? ¿A la siguiente? Juanjo.
Ah, perdón. Vale, no voy a hacer uso.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí, muchas gracias. Pues bueno, es una moción que perfectamente podría haber hecho Unidos por Laredo y además con la sensibilidad que tenemos fundamentalmente con las personas que están en contacto directo con los servicios sociales. Y aquí aprovecho. Lo llevamos en el programa electoral. Yo no sé si se han dado cuenta las personas que están ahora en el equipo de gobierno, que son los que tienen posibilidad de hacerlo, que el edificio de los servicios sociales no es accesible. No es accesible, lo cual quiere decir que todas estas personas y ya mayores que van a ser atendidas por los técnicos y trabajadores de los servicios sociales no pueden llegar a ellos, porque el edificio no es accesible. Entonces, están muy bien todos los grandes proyectos, ojalá se hicieran muchos más proyectos, pero la realidad es que son cosas que Laredo necesita y los laredanos necesitamos, ¿eh? Entonces, no se nos tiene que llenar la boca de cosas que queremos hacer cuando realmente hay cosas prioritarias, fundamentales, esenciales y nos olvidamos de ella. De aquí insto y vamos a insistir a lo largo de esta. A ver, por favor, si hablan los demás, mire, si usted modera pero se dedica a hablar, pues yo me callo. Luego me pongo nervioso, claro, me pone nervioso usted. Tómela usted.
Pero no son para tranquilizarme, ¿eh?
A ver, por favor, voy a hacer yo de moderador. Guarden silencio.
Venga,
no por
guardemos silencio. Venga, continúe, por favor.
No por nada, porque es que...
Venga, continúe.
A ver, lo que estaba diciendo es que estamos total y absolutamente de acuerdo con la ordenanza reguladora del servicio de asistencia a domicilio, con la elaboración de la ordenanza. Claro, el señor portavoz del Partido Socialista lo conoce, lo sabe, porque ha sido el responsable y representante de este área durante 4 años y conoce las verdaderas necesidades. Y tendríamos que ponernos, pero manos a la obra, para esa ordenanza reguladora del servicio de asistencia, así como de la del servicio de teleasistencia, y hacer ese seguimiento. Pero yo aprovecho e insisto, el edificio de los servicios sociales no es accesible. Tenemos que darnos cuenta. Oiga, o hacemos la accesibilidad del edificio de servicios sociales o le cambiamos de ubicación. Cualquiera de las dos cosas nos sirve. Igual hay que buscar otro lugar mucho más accesible, sobre todo para las personas que tienen dificultad en la movilidad, que son... No veo el tiempo, no me ha puesto el cronómetro. Ya, eso lo ve usted, pero yo no. Y hay que tener en cuenta que, pues en la situación que vivimos en Laredo, no solo de personas mayores, sino de personas que necesitan los servicios sociales, y tenemos que hacer que el Ayuntamiento de Laredo ponga todo su esfuerzo y todo su trabajo en atenderlos. Entonces, nada más. Estamos total y absolutamente de acuerdo con esta moción. La votaremos a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, agradecer al PSOE, al Partido Socialista, que haya presentado esta moción, porque nosotros en el anterior mandato estábamos en la oposición y hemos sido especialmente sensibles con los temas de servicios sociales. Ya presentamos una moción sobre la asistencia domiciliaria por su incompatibilidad, que había que hacer un modificado de unos artículos con la ley de dependencia, y había casos aquí en Laredo que se daban pues que eran esperpénticos y no se podían tolerar, ¿no? Cuando alguien pues tiene un grado de dependencia mínimo y de repente van pasando los años y necesita acogerse a la asistencia domiciliaria, pues había ahí una cortapisa legal que no le permitía acogerse a este servicio que presta el Ayuntamiento, ¿no? Y que tenemos que estar orgullosos de poder prestar este servicio. Por lo tanto, en relación con esta moción, pues felicitar al PSOE por presentarla. Tengo que decir que efectivamente, en cuanto llegamos a un acuerdo el equipo de gobierno y Hacemos Laredo, mi primera visita fue al centro social, a la Casa del Mar, a los servicios de servicios sociales, para preocuparme por esta cuestión. Y ahora mismo hay 32 personas en espera para poder acogerse a este servicio. Y bueno, yo he hablado con Miguel, con Ola y con dos compañeros, y hemos quedado en tener ese compromiso y lanzar ese compromiso desde aquí al presentar pues esta moción, de que nuestro objetivo es que ningún laredano que necesite acogerse a este servicio se quede en lista de espera, en cola, sino que este ayuntamiento pueda hacer frente económicamente a prestar ese servicio de tal manera que todas las personas que lo necesiten puedan estar bajo ese paraguas. En relación con la ordenanza de teleasistencia, decir que ya hay una ordenanza redactada, la tengo un borrador de ordenanza, lógicamente, que se llevará a la próxima comisión de servicios sociales. En cuanto se pueda, yo me ponga al día del resto de temas, a ver qué es lo que hay que dar cuenta, lo que hay que, cómo está el servicio. Y nada, decirle al portavoz de Unidos por Laredo que después de estar analizando la situación que hay en cuanto a la accesibilidad a ese edificio, por personas muy mayores, hemos decidido, ya que hay muy poco personal en ese edificio, bajar al personal que hay allí a la planta donde está Puebla Vieja en este ayuntamiento, en el otro edificio abajo, que es totalmente accesible y solo hay una persona que ocupa esa primera planta, y hacer accesible y siempre guardando la intimidad. Se hará una reestructuración en relación con la fachada, es decir, pues se pondrá pues para guardar la intimidad, que es siempre lo que hemos mantenido, ¿no? Unos stores o lo que fuera, y de esa manera pues bajaremos al personal de servicios sociales, que esté mucho más accesible para los ciudadanos y también que esté más accesible para las personas que tengan que acudir a estos servicios, que no haya ese problema de no accesibilidad que tenía la Casa del Mar. Yo creo que con esto, pues para empezar, espero que se satisfaga en cierta manera las pretensiones de esta moción, sin perjuicio, lógicamente, de seguir trabajando desde este equipo de gobierno para hacer realidad o una mayor realidad en todas las demandas que existan en relación con los asuntos sociales y los servicios sociales, ¿no?
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
¿No os parece bien la moción presentada y votaremos a favor?
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Bueno, pues lo que he dicho antes, que más que necesaria es, por suerte o por desgracia, pues la gente cada vez lo necesita más porque nos hacemos la pirámide está invertida y tal. Pero iba a aprovechar ya que Rosalina ha dicho que se va a bajar servicios sociales aquí, pues vamos a intentar desde juventud utilizar aquel edificio para hacer una casa o un lugar en el que los jóvenes estén cómodos. Y votaremos que sea la moción, por cierto. Juanjo, enhorabuena.
Muchas gracias a los dos por la noticia. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Agradecer a todos los compañeros de la corporación el apoyo al contenido de la moción. Por parte del Grupo Municipal Socialista prestaremos el apoyo necesario para dar sentido y contenido a ambas ordenanzas y aportaremos aquellos datos que sean de interés y beneficio para todos los usuarios que ahora mismo están en fase de espera e incorporación a los dos sistemas que hemos comentado. El tema que ha comentado Rosalina en relación con el traslado a estas dependencias del personal del área que está ahora mismo en la calle San Francisco, ya lo intentamos anteriormente, no pudimos ejecutarlo no por voluntad del ayuntamiento, sino por ciertas discrepancias existentes con algunos de los miembros que allí estaban, que eran quienes ponían más pegas. Es fenomenal el que ese traslado se formalice y se realice, porque evidentemente va a facilitar la accesibilidad a todos los usuarios, porque la situación que tiene aquel edificio es muy complicada y muy compleja. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Pues la verdad, pues hemos sentido una gran alegría desde Unidos por Laredo con la noticia de que se va a trasladar el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Laredo. He entendido al ayuntamiento aquí, al...
Sí, el
que está debajo de...
El edificio anexo donde está la persona que lleva Puebla Vieja, no quiero nombrar a nadie, ¿dónde está? ¿No quieres nombrar a nadie?
Sí, vale. Pues para nosotros es una gran alegría y un gran acierto, ¿eh? Enhorabuena por haber... Yo no sé si se les ha ocurrido ahora después de oírme a mí o ya lo tenían... previsto.
Llevamos tiempo trabajando en ello.
Pero como hay tanto oscurantismo y opacidad, claro, ahora nos enteramos. Podían habernos...
Se ha encendido la luz.
¿Me puede poner, por favor? Aprovechando que estamos tratando una moción dentro de los servicios sociales, nosotros teníamos en el programa electoral de Unidos por Laredo algunas propuestas, como por ejemplo, también que está vinculada, y ha quedado muy claro que estamos todos de acuerdo con esa propuesta que ha hecho el Partido Socialista, también nos parece interesante la eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas y ejecución de la accesibilidad, no solo de ese edificio, sino de todos los edificios municipales. Teníamos en el programa la accesibilidad de ese edificio y ya había dicho aquí geotrasladarle, pero veo que han acertado a la hora de tomar esa decisión. También pedíamos subvenciones para menores con discapacitados, que aquí hay muy poquitas familias, cerca de 10 familias, que lo conocerá, lo va a conocer usted ahora que se hace cargo del área, y yo considero que a esas familias que tienen personas con discapacidad, pues si desde el ayuntamiento se les puede ayudar, pues lo van a agradecer muchísimo. Lo de la teleasistencia, incrementar la atención y eliminar la lista de espera es fundamental. Incluso estaría muy bien llevar a cabo un plan local de atención a las personas mayores. Ya viene aquí en la moción el aumentar el servicio de ayuda a domicilio a nuestros mayores. También dentro de los servicios sociales lo llevamos en el programa y creemos en ello, es una propuesta y que podría estar dentro de los servicios sociales, es un plan municipal para la integración de las personas inmigrantes, que hay muchos edificios que lo tienen y podría estar dentro del área de servicios sociales. Y luego también estaría muy bien que se planteara desde el área de servicios sociales impulsar un convenio entre el Ayuntamiento y el Hospital Comarcal para la accesibilidad y desarrollo de rutas saludables. Hay gente que, pues gente que tiene POP o que no puede andar mucho, desde el hospital y conjuntamente con el Ayuntamiento de Laredo pueden quedar en hacer unas rutas y adecuar esas rutas a las necesidades que tienen esas personas. Tendríamos que trabajar conjuntamente con el hospital de Laredo y con los especialistas y se brindarían totalmente. Y también, para acabar, sería interesante la redacción y aprobación de una ordenanza municipal de protección de bienestar animal, porque no tenemos ningún área dentro del Ayuntamiento de Laredo específica y yo creo que también podría estar dentro del área de servicios sociales con esa sensibilidad de atención, fundamentalmente a los que más necesidad de protección necesitan. Y en este caso, muchas veces son los animales que abandonan o que maltratan, etcétera, que también se podría tener esa sensibilidad. Y muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, pues recojo todas las sugerencias, todas las ideas que se han lanzado aquí y poco a poco acabo de aterrizar, como quien dice. Mañana empezaremos a trabajar. Bueno, ya me he puesto un poco al día sobre las actividades que se prestan en esa concejalía, un poco para que me orienten y en qué términos están las, pues si hay que licitar algún servicio próximamente para que no nos pille el toro y demás. Y bueno, queda mucho camino por delante, pero hay que empezar por alguna cosa. Yo entiendo que hay que establecer prioridades y creo que vamos en el buen camino como vamos. Es decir, estamos en un pueblo de gente con gente muy mayor y creo que es fundamental empezar por ahí. Entonces, pues bueno, pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción, y poco a poquito. Entonces, pues bueno, tendremos muchas ocasiones para hablar en las diferentes comisiones, una vez al mes, para que cada uno establezca haga sus propuestas y poco a poco seguro que entre todos, pues poniendo cada uno su granito de arena, conseguiremos grandes cosas.
Muchas gracias. Tiene la palabra, ha aportado el Partido Popular.
Nada que decir.
Vale, sí decirle que la moción suya del señor Dunios Polaredo, que lo de servicios sociales llevamos desde antes de Navidad trabajando en ello, vaciando los despachos con esa idea. Cuando ya va a coger la presidencia lo comentamos, lo consensuamos y luego ya estábamos hablando con Juventud para realizar allí el proyecto de la Casa de la Juventud y así hacer unos servicios sociales accesibles a todo el mundo. Y ha sido desde hace tiempo. Me alegra a mí también. Bueno, votos a favor de la moción. Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Dar cuentas de sentencias.
Si me permiten ustedes, voy a tratar, dada la hora que es, de resumir lo más posible. Voy a dar cuenta prácticamente de cinco sentencias del TSJ. Cuatro de ellas afectan al tema del tenis. El sentir de la sala viene a decir que el plazo para computar la caducidad, o mejor dicho, la prescripción, de la acción reclamación de daños como consecuencia de sentencias judiciales se comienza a computar no cuando se dicta la sentencia y se tiene ocasión de ejecutar, sino cuando realmente se conocen esos daños. Básicamente es lo que dice en las cuatro sentencias. Luego hay otra sentencia que afecta a el, ¿cómo se llama este? Es sobre que fue estimada en primera instancia y afecta a la comunidad de propietarios del edificio Jaumaubiñe. Esta lo que viene a decir es que estima en apelación el recurso interpuesto por el Ayuntamiento porque entiende que no es aplicable directamente el decreto de accesibilidad por parte de quienes reclaman la liberación de las aceras para los minusválidos, etcétera. Lo que dice, viene a decir es que lo que hace falta es ejecutar las previsiones que están en la ley. Es decir, no hay una aplicación directa, sino que hay una necesidad de desarrollo normativo o desarrollo ejecutivo de esa normativa. Y hay un auto, eso sí se da cuenta, de que se ha pedido la ejecución provisional. El Ayuntamiento ha presentado, el auto ha sido admitido a trámite de la ejecución provisional. Lo que sí es verdad es que el Ayuntamiento ha invocado el que hay una sentencia, porque está recurrida por visto al Supremo y, por tanto, no puede ser ejecutivo mientras no sea firme la propia sentencia, ni siquiera provisionalmente.
Pero, perdón, ¿sobre qué? ¿Sobre este
asunto? Sobre este mismo asunto.
Eso no lo entendía.
Es sobre este mismo asunto, sí. Eso es.
Muchas gracias. Dar cuenta de decretos y resoluciones. El punto número 12, dar cuenta de las siguientes actas aprobadas en las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local de las fechas 24 de noviembre, 7 de diciembre de 2023, 18 de diciembre, 29 de diciembre de 2023 y 5 de enero de 2024. Siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Nada, voy a ser muy, muy breve. Solo voy a hacer dos ruegos. Uno, que se convoquen, por favor, las comisiones informativas con la periodicidad acordada. No, nada raro. Quiero decir que una vez al mes, pues, este mes, pues no ha habido un montón de comisiones y que se convoquen, nada más. Porque, por ejemplo, pues nos hubiéramos podido enterar de algunas de las cosas que nos hemos enterado en este pleno. Y el otro ruego es una cosa simple. En las aceras que están junto al barrio San Antonio, lo que en Laredo llamamos donde estaba el almacén de maderas, y las de abajo ha habido, en los últimos tres meses, yo creo que ha habido cuatro caídas, por lo menos, que yo conozca. Y que se revisen, por favor, esas aceras simplemente, porque algunas creo que han sido resbalones por el pavimento, porque igual no sé si es que tiene verdín o es que deslizan cuando llueve. Otras, ya en la parte de abajo, enfrente del peque y todo eso, tienen varios problemas. Y es que son personas de diferentes edades, son personas, algunos que no tienen problemas de movilidad, o sea que allí tiene que haber algún problema para que se haya, bueno, mucha casualidad me parece que haya cuatro personas que en menos de tres meses se hayan caído en esa zona en menos de 50 metros. Entonces, por echarle un vistazo, nada más, no tengo ninguna cosa más que decir.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Sí, yo simplemente un ruego. El mes pasado me escribieron por WhatsApp, oye Willow, que no hay pediatra en el ambulatorio, o debe haber uno de baja y otro qué tal, y hoy en clase me ha dicho un chaval que pues ha tenido un golpe y que no había ningún pediatra. A ver si podemos meter un poquitín de presión a quien corresponda. ¿Ya hay? Vale, pues ya está, pues entonces.
Bueno, no obstante, he llamado al consejero los días que ha habido pocos médicos y todo, y para meter presión, pero debían estar, había picos muy altos, muchos de baja, y debían estar prácticamente todos los centros de salud iguales. Sí, pero llamé personalmente yo al consejero. Tiene la palabra el portavoz o la portavoz del Partido Socialista.
Teníamos unas preguntas para que nos contestara, en primer lugar.
Es que está revisando, creo que te las contesté todas. Creo, ¿eh? A lo mejor me he saltado, ¿no? Discúlpame, un segundo, Charo.
La página 102. La página.
Ah, vale, lo de qué situación se encuentra el proceso administrativo.
Sí.
Vale, pero eso se ha llevado ya a la comisión y lo habéis tratado.
Sí.
En este mes.
Y la otra, ¿en qué situación se encuentra la prevista y necesaria contratación a través de ofertas de empleo de la plaza de técnico de la Administración General?
Esa se ha llevado también.
También se ha llevado. Se van a sacar, se han llevado para luego.
Bueno,
sacarlas.
Doy por contestada, pero vale. Vamos, es igual que si hubieran llevado que no, pues habría contestado.
Vale, bueno, disculpa.
Yo antes quería hacerle, ya no sé si ruego pregunta o qué. Se ha llevado una moción para modificar un artículo 15, el artículo 15 de. 15 era, ¿no?
Sí. 15,
esto es. Nosotros, en el anterior pleno, le hicimos una pregunta. ¿Cuándo se nos va a hacer entrega de todos los expedientes, de todo lo que hemos pedido? Y usted contestó, ahora que ya se ha quedado libre, que se ha quedado liberado el área, se le va a dar ya traslado, ya que tenemos secretario reciente. Estamos más liberados de carga de trabajo. Bueno, yo creo que es necesario que era necesaria esa moción. Quiero decirle que ya hace, yo no sé si fue 2 meses o así, tuvimos comisión sobre este tema para modificar el reglamento. El Partido Socialista mandó unas modificaciones, se pusieron unos plazos, no hemos vuelto a saber nada de aquello, pero a nosotros sí que tenemos que decir que desde en todos estos 7 meses que llevan ustedes, yo ya es que ya no me acuerdo, en un pleno le hicimos una redacción de todo lo que habíamos pedido y nunca se nos ha entregado, nunca, no ha habido respuesta, nunca se nos ha entregado nada. Y luego quería, yo no sé si a Rosalina, ¿no?, que acaba de tomar posesión. A nosotros nos han venido quejas de las trabajadoras de ayuda a domicilio que han estado más de un mes, yo creo que un mes o un mes y pico, sin una coordinadora. No hemos tenido comisión de servicios sociales, por eso no lo hemos podido decir en la comisión. Y lo decimos ahora. Han estado más de un mes. Yo creo que la semana pasada entró una coordinadora, pero creo que ya se ha ido otra vez, que no ha estado ni unos días esta coordinadora. En los pliegos, con esta empresa que era
de Córdoba.
Pues dentro de lo que se pedía y lo que se exigía era tener una coordinadora. Y lo que no se puede es este servicio con el esfuerzo que ellas realizan, ¿no?, para estar pues cuidando de todos nuestros mayores, pues surgen problemas de que alguna está de baja, de que otra pues tiene, como todo trabajador, los derechos cuando un padre le ingresan o un hijo, lo que sea, y no tienen dónde ir porque la empresa llaman a Córdoba y vamos, no se enteran. Entonces, ha estado como un mes sin coordinadora el servicio y luego cuando se ha incorporado, yo creo que la semana pasada, una nueva coordinadora no ha llegado a estar ni 3 días. Yo ruego que veas este tema porque, pues, aparte de que el servicio va a ser mucho mejor, el que estén las trabajadoras coordinadas, como lo dice la palabra, y tengan una persona que las organiza, además era una cosa que iba dentro de los pliegos, o sea que lo que tiene que ser. Así que yo ruego que mires esto y nada más. Muchas gracias.
Mañana tengo una reunión con ellas a las 5:30 de la tarde.
Pues mira, estupendo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. Iba a decir Unidas Podemos.
Sí, esto es ruegos y preguntas. Con respecto a las comisiones informativas, ya lo ha dicho el compañero, el portavoz del PRC, solicitamos, rogamos que se convoquen las comisiones informativas de forma periódica y como se ha acordado en el Pleno. Limpieza de los cauces. Yo he solicitado que se hiciera un informe, que se revisara y he augurado, he pronosticado, he sido profeta que se va a cumplir. Como vengan fuertes lluvias, va a haber inundaciones en Laredo. ¿Por qué? Porque no limpian los cauces no están bien limpios. Tienen que ir y darse cuenta cómo hay vegetación, cómo hay lodo, va a haber un tapón y en cuanto vengan las fuertes lluvias, habrá inundaciones. No cuesta tanto solicitar a quienes han hecho la limpieza que la hagan bien. Pero he solicitado, no es que lo diga yo, que vaya un técnico, que lo mire. Luego, cuando vienen las inundaciones, nos echamos manos a la cabeza y nos quejamos. Bueno. Mercado de abastos, obra de Eladio Laredo, está incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria, como bien inventariado, incorporado al Inventario General del Patrimonio de Cantabria. Resumo. Hay un run-run y hay muchas quejas de ciudadanos de Laredo por las pantallas que se han puesto, precisamente porque dicen que impiden la contemplación de esa joya de arte. Les ruego que desde el ayuntamiento tomen conciencia de ello y realicen alguna gestión para ver si eso se puede revisar o qué actuaciones se pueden llevar a cabo en este tema. Tema tenis. El señor González ha informado que se ha reunido con los representantes o propietarios del edificio tenis. No se nos ha dado ninguna explicación, no se nos ha informado nada, ni de qué han hablado, si han llevado algún acuerdo, si hay algún compromiso. Por lo tanto, le hago aquí la pregunta para que nos diga, ¿nos puede informar de qué han tratado en esa reunión y si ha sido una o varias reuniones o si se van a repetir las reuniones? ¿Hay una comisión informativa de tenis? Oiga, ¿para qué se ha creado la comisión informativa de tenis? Luego. El estado del pavimento de muchísimas calles del municipio de Laredo está fatal. Nosotros lo hemos pedido, lo hemos solicitado que nos digan el número de expedientes de reclamaciones patrimoniales. No nos dicen nada. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es ni más ni menos que constatar efectivamente el estado en que se encuentra el pavimento y cómo exige una rápida reparación y una rápida actuación. Le ruego que por favor nos dé el número de reclamaciones, nos informe, nos diga cuántas reclamaciones patrimoniales ha habido con respecto a las caídas en las diferentes calles del municipio de Laredo desde que ustedes están gobernando en el Ayuntamiento de Laredo. Ya llevamos lo de la ludoteca, ya nos han dicho que van a ser 50.000 euros, estábamos preocupados. Tenemos que saber qué es lo que se va a hacer con esos 50.000 euros, si se va a hacer alguna renovación o alguna inversión.
Disculpe que no lo he oído, ¿me lo puedo repetir?
Sí, con respecto a la ludoteca, que ya nos han informado cuando estábamos hablando del presupuesto, que había la partida de 50.000 euros para la ludoteca. No sabemos exactamente. ¿Perdón? Sí, no sabemos exactamente qué es lo que se va a hacer con esos 50.000 euros. Si se va a remodelar, si se va a renovar o cuáles. Entonces queríamos que nos informara. Lo de la Casa de la Juventud. Hoy hemos tenido pues la grata noticia de que es una opción, que se puede llevar a cabo, porque nosotros habíamos llevado una moción precisamente para dotar a Laredo de la Casa de la Juventud. Entonces no nos alegra de que se esté planteando el ubicarla ahí en la Casa del Mar. También ha habido mociones, que nosotros hemos llevado algunas, sobre las autocaravanas, una ordenanza de autocaravanas y una serie de gestiones. No sabemos que se haya hecho nada, entonces sí nos gustaría saber si hay intención y si se va a hacer algo de cara a las autocaravanas, que el tiempo pasa volando. En el momento en que llegue la primavera-verano, nos vamos a llenar de autocaravanas. Hay una demanda y una petición de muchas familias de que se ponga una marquesina. ¿Quién es Deportes? Deportes. Una marquesina en el Polideportivo 2, porque hay mucha gente que está esperando a los críos allí y no tienen para cubrirse, no tienen para taparse. Entonces, ruego que por favor me escuchen con atención, sobre todo los que tienen alguna responsabilidad, fundamentalmente en el área deportiva, porque es en el Polideportivo 2, para ver si hay posibilidad de instalar allí una marquesina. Es una petición que nos hacen ciudadanos. Tengan en cuenta que lo que hemos dicho con respecto a los cauces y conociendo un poco cuál es la hidrodinámica de las cuencas del municipio de Laredo, hay una zona de desagüe que está en la playa del Salvé, concretamente en la Cruz Roja. Entonces, hay que tenerla atendida y hacer un desarenado ahí para en el momento que lleguen las grandes lluvias, que llegarán, que pueda evacuarse el agua allí para intentar evitar las inundaciones. Luego, el Gobierno de Cantabria hizo una obra en la zona de la pesquera. Hay muchísimas quejas sobre los charcos que se generan en esa carretera en el momento que llueve. Conclusión, no lo han hecho muy bien. Entonces, se gastaron, yo creo que fueron 30,000 y pico, 40,000 euros. Me parece que ahora todavía podemos exigir a la empresa que lo haya hecho que se revise y si realmente se puede mejorar, pues que se actúe y que se pida la responsabilidad a la empresa que lo ha hecho si lo ha hecho mal. Para eso tenemos nosotros técnicos municipales que lo miren y que lo revisen. Muchas veces se ha dicho aquí la escasa iluminación que tiene el municipio de Laredo. Desde que se hizo aquel famoso contrato de las luminarias, de las luces, que todavía, por cierto, mire, a ver si nos informan cómo está, porque estamos todavía en juicios, lo que mal empieza normalmente mal acaba, y sí nos gustaría que supiéramos, mire, no lo habíamos metido aquí en las preguntas, sí nos gustaría saber cómo está ese contrato y cómo está en el juzgado, puesto que había ahí demandas y hay apelaciones, etcétera, que nos informen un poco a ver cómo está. Pero bueno, lo que solicitábamos era que se mire la iluminación del municipio y de los barrios, insisto, de los barrios de Laredo, fundamentalmente para iluminarlos. Y si hace falta poner o instalar alguna luminaria en todos esos barrios, pues bueno, hay que atender al centro, pero también debemos atender a los barrios. Luego, lo hemos dicho muchas veces, yo no sé si aquí hay alguien que está viviendo en la zona del Pelegrín, no lo sé. No sé si vive alguien de aquí. Realmente, cuando pasamos por la zona del Pelegrín y hay esos olores que son inaguantables, nosotros nos tapamos la nariz y miramos para otro sitio, pero no lo debemos hacer. Taparnos la nariz cuando pasamos por allí por los olores está bien, mirar para otro sitio no. Yo lo he dicho, he insistido, se puede solicitar, como en otros muchos municipios, un informe, ¿cómo se llama? Odorífico. Se puede pedir desde el ayuntamiento un informe odorífico fundamentalmente para saber cuál es la etiología, cuál es la causa de esos malos olores, porque aquí cada uno tiene su criterio y sus ideas. Se puede hacer un estudio y un análisis, sobre todo para evitar el padecimiento de toda esa gente que está viviendo en esa zona, a lo largo del año que hay esos olores inaguantables, pues vamos a hacer algo desde el ayuntamiento. Y de ahí insto y ruego que se haga un estudio odorífero para saber exactamente cuál es el origen y la causa de esos olores. También lo hemos dicho y nos hemos repetido. Ya ha habido gente que se ha caído en la zona del puerto, que va desde Capitanía al edificio multiusos, y se ha ahogado, desgraciadamente. ¿Por qué? Si simplemente hay que ir por allí y ver que si alguna persona se cae, y no hay otras personas, es muy difícil que se salve, porque no puede ni subirse por ninguna escalera ni en los pantalanes, porque están muy altos. Instar al Gobierno de Cantabria, a la Dirección General de Puertos, a que pongan unas escaleras de salvamento, que se hacen todos los puertos. Esperemos que no ocurra ninguna desgracia. Lo venimos insistiendo constantemente. Luego hay otro ruego también, otra petición, y es, tenemos una zona emblemática, Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y tiene muchas figuras de protección medioambiental, que es el puntal de Laredo. El puntal de Laredo, el pavimento del puntal de Laredo está desastroso. Y tienen que ir por allí cualquiera, yo voy prácticamente todos los días al puntal, cualquiera que vaya allí ve la cantidad de gente y de coches que van a disfrutar de esa zona. No se meten con nadie, van allí, aparcan los coches, van a dar un paseo. Oigan, aquello parece Gaza. Y no es tanto, es una explanada. Por favor, arreglen el pavimento de la explanada del puntal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le voy a contestar a dos de las preguntas, porque el resto creo que era todo.
Me quedaba una, ¿me permites? Una cuestión.
Diga.
Las luces de Navidad de Carlos... de la avenida Carlos V y otros muchos lugares del municipio están encendidas y la gente pues también se pone de mal humor porque dice es un gasto innecesario. Entonces, hablen con la empresa, quítenlas o por lo menos que no estén iluminadas y que no están haciendo gasto. Muchas gracias.
Se están retirando, pero son de LED de muy bajo consumo. A las dos preguntas que usted ha aludido de los del tenis, no tengo por qué convocar de momento la comisión informativa porque no hay ningún acuerdo de nada con nadie a día de hoy, con lo cual no tengo nada serio que informar. La ludoteca, ¿qué se va a hacer? Pues la ludoteca cuenta con una inversión de 50.000 euros más 20.000 euros de gasto corriente, 70.000 euros. Se va a remodelar, se va a abrir y luego paralelamente se va a iniciar un proyecto para hacer una reforma integral. Pero como aquí se ha aprobado una moción para abrirla cuanto antes y sabemos que es necesario, pues bueno, mientras se hace un proyecto que ya será para 2025, pues este 2024 pues tener toda la ludoteca en óptimas condiciones. Esto no quiere decir que se gaste toda la partida, pero se ha dotado de una partida presupuestaria. Así que creemos que termine bien porque además lo que bien empieza, bien acaba. A veces hay cosas que lo que mal empieza, mal acaban, como fue el plan general del 2015 que hizo usted, que ese sí que terminó mal, no otras cosas. Así que muchas gracias. Se levanta la sesión.